Bueno, se lo anunciábamos temprano, Oscar Bottinelli está aquí con nosotros, el politólogo, sin duda un momento que necesita mucho análisis desde todo punto de vista, pero lo primero, bienvenido, bueno, feliz año nuevo, ¿no?
Feliz año nuevo.
Exactamente, bueno, y estamos en el mismo periodo electoral por el que vino todo el año pasado Bottinelli, le falta la última, que es esta de las municipales, aunque estamos todos con lo del gobierno electo y la ley de urgencia, pero además están estas elecciones municipales que se vienen para ahora, para mayo.
Sí, a ver, obviamente son 19 elecciones, cada una tiene una realidad diferente. Los partidos tradicionales o la coalición afronta con mucha comodidad las elecciones en el interior del país, porque el Frente Amplio parecería que tiene bastante en riesgo las que tiene el interior. Sí. Rocha la puede llegar a perder, Río Negro, Paysandú. Ahora le surgió una oportunidad en Salto, que tenía las mayores probabilidades de perder, dado que el Partido Nacional, con el acuerdo con una parte de Cabildo Abierto, va a luchar contra el Partido Colorado, y el Frente Amplio tiene un escenario bueno, positivo, que es buscar ser el mejor de tres. Uh-huh. Es decir, que no era lo mismo que un cabeza a cabeza, con lo cual este juego, el Partido Nacional, le ha dado aires, puede perder igual, pero le ha dado posibilidades de retener la intendencia de Salto. Una jugada que yo no logro entender, desde el presidente electo, desde el gobierno electo, arriesgar no solo que el objetivo, que era sacar al Frente Amplio, no pueden no cumplirlo, sino que si Coutinho no es elegido, prácticamente es asegurarse un obstáculo en la oposición gratuita, en el gobierno gratuitamente, ¿no?
Exactamente.
Dejar una herida abierta. No logro entenderlo, porque realmente es la jugada que nadie aconsejaría hacer. Y el Frente Amplio, aparte que, bueno, hay que ver qué pasa con Colonia, con el Partido Nacional, si se mantiene la exclusión de Moreira, el Partido Nacional podría eventualmente tener en riesgo Colonia.
Porque lo estaban pidiendo allí en Colonia. Pero
sí, no es fácil, porque el Frente Amplio hizo todo lo posible para perder en Colonia. Ajá. Como también hizo lo posible para que le fuera mal el balotaje en Colonia y en Río Negro. Si el Frente Amplio tenía, no digo aliados naturales, pero electorado que podía volcarse en un balotaje hacia el frente, lo tenía con la gente de la FLUF en Río Negro, y se dedicó todo el tiempo a la intendencia a perseguir no solo al Partido Nacional, sino a todo lo que rodeara la FLUF, incluyendo hasta proveedores de la intendencia. Y a los dos municipios de Río Negro en manos del Partido Nacional, como son Juni y Nueva Berlín. Y en Colonia se dedicó todo el tiempo del balotaje a hacer mañana, tarde y noche ataques a Moreira, que era del que podía conseguir votos, y que estaba todos, 12.000 votos de la lista 12, estaban todos furiosos con la calle Pau y el Partido Nacional. 12.000... que se le quite a uno y se le da a otro, reducía la distancia de 36.000 a 24.000, a 12.000 en el balotaje. Y el Frente Amplio de Colonia se obsesionó
contra Moreira
en un juego departamental, y esa actitud probablemente lo ponga en malas condiciones para disputar una intendencia que el juego del Partido Nacional le podría favorecer. Y otro es Río Negro, donde la figura Nick Novoa... la intendencia del Partido Nacional históricamente la perdió solamente una vez en el año 42. El tema es cuánto logra Sergio Botana, que es un caudillo impresionante, trasladar hacia sus candidatos su prestigio, cosa que le ha sido bastante difícil a todo el mundo. Igual uno diría las mayores probabilidades son para el Partido Nacional. Pero bueno, alguien que fue dos veces intendente, que fue del Partido Nacional, que fue vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores, bueno, es como para orgullo del pago, claro, decir, claro, mire lo que vamos a tener de intendente. Entonces, no es que sea fácil, pero se le abre una oportunidad al Frente Amplio en Cerro Largo, en un departamento donde venía votando bien, ¿no? Pero, digo, el panorama en ese sentido es bastante negativo. El más negativo de todos es 2004, la fecha, para el Frente Amplio en el interior. En el área metropolitana es todo lo contrario. Sí. Yamandú Orsi da la impresión de que va a ser casi un plebiscito. Sí. Y en el de Montevideo, que es un poco lo que está como noticia, se observan dos cosas. Bueno, una que tiene más que ver con la elección departamental, con todas las secuencias del coscorrón recibido por el Frente Amplio, que le cuesta acomodar las cartas. Pero eso da para hablar largo sobre ese tema en sí mismo. Luego, estas idas y venidas de Martínez que complicaron. Fíjese que se produjeron problemas en varios lados. El más importante no es el que están destacando. El más importante es que un proyecto que no se sabía si terminaba en proyecto político o no, que fue el sublema Progresistas, no cuajó.
Explotó, dice hoy Búsqueda.
Expliquemos. En realidad, el sublema Progresistas es un sublema que agrupó, de un lado, la lista del Senado encabezada por Mario Vergara y la lista encabezada por Enrique Rubio, que básicamente la vertiente, pero con muchísimos aliados. A lo cual se sumó los disidentes socialistas encabezados por Álvaro García y Fernando Amado, que provino del Partido Colorado. Fernando Rubio, que es un término que él ha usado, más bien es el inventor de ese término, le llamó sublema técnico, diciendo, bueno, esto tiene una connotación electoral. Y en realidad la idea más bien de Vergara era construir un proyecto político. Pero este acercamiento de Vergara al mujiquismo, que tiene un sentido de proyección hacia 2024, Mujica fue uno de los nombres que manejó, Vergara fue uno de los nombres que manejó el MPP hacia la candidatura presidencial de esta elección, incluso hay algunas dirigentes importantes que siguen pensando en él. Bueno, da la impresión que generó este puente, lo cual no era la idea de los otros socios. Claro. Y Álvaro García claramente estuvo todo el tiempo jugando hacia Daniel Martínez. Incluso su propia candidatura parecería más para bloquear otro tipo de candidaturas y abrir el camino a Daniel Martínez que por querer ser el candidato. Y el otro, los socialistas. Pero hay que aclarar primero que el Partido Socialista es un partido que ha tenido larga historia de conflictos y rupturas, incluso desde 1921, es decir, no es que empezó ayer. Y este conflicto actual, el que divide a lo que le llaman los periodistas, es una denominación muy renovadores y ortodoxos, realmente tiene raíces entre 1992 y 1994.
Época de fundación del Encuentro Progresista.
Pero además, sí, previo a eso, porque tenía más que ver con el sector que se llama renovador, realmente fue muy impulsado por o hacia Tabaré Vázquez, en una confrontación con la línea Gargano y la línea más clásica del Partido Socialista. Y bueno, el Partido Socialista empieza con problemas hace un año. La conformación de la lista de Álvaro García es una lista socialista disidente de la Alianza Renovadora. Tanto es así que si uno suma los votos que tuvo Álvaro García y que tuvieron la 90, aclaremos, cuando uno hace esto, si tal hubiera ido junto, hay que poner en barba de remojo diciendo, bueno, sí, si los votantes hubieran votado igual, cosa que nunca ocurre así, pero si hubieran votado juntos, la 90 sacaba dos senadores, salía Mónica Xavier y tres diputados por Montevideo y salía Fernando Isabela, que también es del grupo llamado Renovador. Es decir, los renovadores, quedándose la mitad en el Partido Socialista y una parte del Partido Socialista y otra parte yendo, de alguna manera sabotearon la representación parlamentaria de ellos mismos. No salió Álvaro García, no salió Mónica Xavier en el Senado, no sale Fernando Isabela en la Cámara de Diputados y sale Cristina Lustenberg con los votos de ella y de Álvaro García, pero que no es proveniente de la 90. Lo que ocurre es que, claro, esto corta el medio. También hay un tema de procedimientos. El Partido Socialista es un grupo político que se define a sí mismo como partido, más allá que de hecho es una fracción del Frente Amplio y el grueso del electorado lo vota por estar en el Frente Amplio.
¿Al Partido Socialista?
Sí, sí. Nosotros hemos detectado que del 39% que tiene el Frente Amplio, ahora no me acuerdo exacto la cifra, creo que el 32% se declara Frente Amplista, y los que se declaran socialistas, comunistas u otras cosas, todos no alcanzan el 1%.
Ah, claro, entre los votantes.
Entre los votantes. Es decir, lo que puede haber, sí, es militantes o dirigentes que consideran que es más importante ser socialista o comunista que Frente Amplista,
sí.
Pero si votaran separados, serían partidos extraordinariamente minoritarios.
Vamos a pedirle a la audiencia que preste atención a estas cosas, ¿no? ¿Se puede estar de acuerdo o no? Pero vos estás diciendo que al Frente Amplio lo fundan partidos, en la época que lo fundaron, pero ahora la mayoría de los votantes son Frente Amplista,
sí,
más
sí,
que identificarse con un partido u otro.
Sí, eso lo hemos desarrollado acá mucho tiempo. Es decir, básicamente en la dictadura, que hay un gran silencio de los partidos, llamémosle así, un gran silencio de todo, se produce la generación del Frente Amplismo como identidad, como pertenencia. Pertenencia es decir, no, yo voto A, yo soy D.
Sí.
Y soy cuando hay elecciones.
¿No? Sí, exacto.
Y de la dictadura emerge el rojo, azul y blanco, el Frente Amplismo, que no es solamente, es un camisetero. El ser de algo importa muchas cosas, de sentirse identificado, de ser parte de un gran colectivo. Y de ahí en adelante el Frente Amplio sociológicamente, es decir, a nivel de la gente, del pueblo, pasó a ser un partido político. Los que les cuesta aceptar que es un partido son los dirigentes.
Claro. Ahora, ¿cómo se sostiene el Frente Amplio? Digo, la estructura, el otro día hablaba Miranda, el actual presidente del Frente Amplio, y estamos dando muy malas señales. Sí, bueno, ¿a quién se lo está diciendo?
Bueno, el Frente
Amplio. ¿Cuál es la columna vertebral en una situación?
Claro, bueno, nos estamos yendo al tema de municipal, pero no, el tema es, el Frente Amplio va a tener algo que le va a ir bien, que es que todo indica que tiene muy bajas probabilidades de perder la intendencia de Montevideo y de retener la de Canelones. Con lo cual, y una intendencia de Montevideo que adquiere un poder que no sé si muchos se están dando cuenta. El Frente Amplio en los 15 primeros años, la intendencia fue el lugar de poder más importante que tuvo, con Vázquez,
claro.
La Roche y con Arana. Pero después que se tiene la presidencia de la República, bueno, hay presidente, ministros, el intendente de Montevideo es un cargo importante de un montón, de 10, 15, 20. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos 15 años? Ahora va a ser el cargo más importante que va a tener Frente Amplio.
Es cierto.
El cargo de poder, me refiero, ¿no? Junto con la intendencia de Canelones, que por razones cuantitativas es de un peso un poco menor. Entonces, ser intendente de Montevideo va a ser un referente muy importante del Frente Amplio.
Sí.
Este es un tema. Y por lo tanto, el Frente Amplio ahí va a salir fortalecido, aminorando un poco, digamos, amortiguando ese coscorrón del 27 de octubre y 24 de noviembre.
¿Y
¿no?
¿Cuáles son los posibles? Está Martínez, obviamente, después
de
las
idas
y venidas,
a la intendencia.
Que se van a convertir después en el referente principal.
Bueno, no, el tema. Bueno, acá vienen varias cosas. El Frente Amplio ha dejado lo que le llaman autocrítica. A mí eso me suele un poco a esa flagelación. Digamos autoanálisis, introspección y extrospección. El Frente Amplio quizás le costó darse cuenta de que en gran parte por obra del Frente Amplio ha habido un cambio muy importante en la sociedad en estos 15 años. Y eso se manifestó en cambios en los comportamientos políticos. Y además, muchos fenómenos que no entendió. De distinto tipo. Pero nosotros insistimos, precisamente si hay un partido político en el cual eso debería ser un elemento fuerte de reflexión, es el tema de las clases sociales. El Frente Amplio, por un lado, generó una ruptura con las capas medias, con los profesionales, pequeña burguesía, y por otro lado, tuvo una política dedicada a los sectores más bajos, lo que podemos llamar el subproletariado, pero no logró afirmarlo, entre otras cosas, porque es un sector muy difícil desde el punto de vista político, ideológico, requiere. A ver, hubo beneficios, la mayoría transitorios, porque era monetarios, de mes a mes, no hubo cambios estructurales de fondo, y no hubo una labor política, en una palabra que parece que son de las tantas que han quedado en el bolsón de la antigüedad, que es concientización.
Sí, claro, esa palabra se borró.
O politización, es decir, pero no politización, es vote A.
Sí, claro.
Un sector...
Generar conciencia.
Un sector que por naturaleza, estoy diciendo obviedades que están escritas hace más de 100 años, no tiene ni conciencia de clase, ni tiene sentido colectivo de lucha, de organización. Por eso es la búsqueda de los grandes referentes, que fue Pacheco, que pudo ser Tabaré Vázquez, Mujica, Manini, Perón. Es decir, sí, sí. Necesita a ese gran hombre que tenga poder, que sea fuerte, pero que a él lo proteja. ¿Por qué? Porque, bueno, no es la mentalidad de la clase trabajadora, claro. La clase obrera, es decir, nos organizamos, luchamos, ¿no?
Sí, sí,
son
sí.
Mentalidades distintas. Y el Frente Amplio lo manejó con un sentido muy paternalista. Bueno, el paternalismo funciona mientras funciona. Bueno, sobre todo esto requiere un autoanálisis que no creo que se haga en profundidad. Vamos por parte, ningún partido ha hecho nunca un autoanálisis. Partido Colorado perdió el poder en 1958 después de un siglo y no hubo un autoanálisis. Lo que pasa es que la campaña electoral, los blancos, hicieron una campaña canallesca contra Luis Valle, perder el poder después de 100 años. Por una campaña electoral,
no es
un análisis histórico. Los partidos, el Partido Nacional gana el gobierno en el 58, lo pierdes 8 años después. Y en ambos casos los partidos terminan procesando el tema mediante la renovación de dirigentes. El caso del Partido Colorado porque murió Luis Valle, sí. no porque perdiera la conducción. Pero ahí se procesa la emergencia gestido y la
claro.
Apertura de un nuevo camino.
Pero ¿y ahora qué le tocaría al Frente Amplio?
Y el Partido Nacional, Wilson Ferreira. No, quería agregar que tampoco sí. El Partido Colorado en el 2004 hizo ninguna autocrítica,
no.
Sino que aparece Bordaberry como una renovación que no caló. Y bueno, el Frente Amplio algo tiene que hacer, que es bueno discutir, analizar, llegar a conclusiones. Ya los pasos habidos entre el 25 de noviembre y el día de hoy no da la sensación de una fuerza demasiado preocupada por los errores que cometió, sino a ver qué aciertos hace desde el punto de vista electoral, y los ha hecho, pues realmente la presentación electoral para mayo del Frente Amplio es muy buena, porque va a tener un...
Vos ya la das como liquidada, ya se sabe cuál es.
¿La quién?
La oferta electoral.
No,
que
no,
va
ya
a
está decidida, sí,
por
eso no hay duda.
¿Quiénes son?
Carolina Cose, Álvaro Villar y Daniel Martínez. Que además es interesante porque primero son tres personas diferentes que representan espacios distintos. Carolina está representando un espacio donde hay una combinación de dos elementos importantes. Es el área donde uno puede ver un poco más un marxismo más clásico.
¿En ella?
No, en el espacio que
se representa. ¿En el espacio de ella?
Claro, bueno, ahí está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, y por otro lado el PVP, y por otro lado donde hay uno de los sectores o alguno de los conjuntos más férreos en la defensa de la nueva agenda de derechos, tanto del grupo que propiamente respalda a Carolina Cose, como que lo viene respaldando desde la precandidatura presidencial, como la adhesión de Constanza Moreira,
sí.
De Casagrande. Es decir, ese es un espacio que, bueno, en muchas partes del mundo se ha dado eso del viejo marxismo con la nueva agenda de derechos. Fue lo que representó Refundación
sí.
Comunista en Italia durante unos 20 años. Luego tenemos otro espacio que es el mujiquismo, ampliado con lo que representa Mario Vergara. Y por otro lado, lo que le llaman el espacio moderado, más de centro, un poco más socialdemócrata, socialcristiano, que confluye en Daniel Martínez, donde obviamente está el astorismo, está la vertiente, están los llamados socialistas renovadores. Es decir, que lo que estamos viendo no solo tres candidatos, sino tres espacios, que más o menos se van a ir perfilando como el gran reagrupamiento de corrientes del Frente Amplio. Es un poco más, un poco menos.
Sí.
Pero por acá ya se empieza a ver un reagrupamiento de la estructura de corrientes del Frente Amplio, que no es lo mismo que hablar de la estructura orgánica,
sí,
de funcionamiento.
Pero hasta en las corrientes hay muchos cambios, ¿no?
Bueno, sí, sin duda las corrientes van a terminar de decantar en los próximos tiempos, porque la elección, primero, el Frente Amplio llegó con 38 listas que representaban cerca de un centenar de grupos, ¿no? Pero algunos de ellos, donde había que hacer un ejercicio microscópico para entender las diferencias ideológicas. Pero claramente hay sensibilidades distintas, hay proyectos no del todo iguales, y esto va a llevar a un reagrupamiento muy importante, pero uno diría las tres corrientes están más o menos perfiladas. Y en cuanto a candidatura, lo que se observa, hay dos candidaturas muy potentes, como Carolina Cosa y Daniel Martínez. Uno candidato presidencial, la otra precandidata presidencial, por lo tanto ya conocidas en todo el país. No hay que ir a ningún barrio Montevideo, ningún asentamiento. Es decir, ¿usted oyó alguna vez hablar de Daniel Martínez y de Carolina Cosa? Bueno, le va a decir usted que cree que soy estúpido.
Claro.
¿No? Y Álvaro Villar, que tiene una trayectoria importante, proyectable, detrás suyo, como es sobre todo la transformación del Hospital Maciel, o el culminar un proceso de transformación. Ahí hay toda una discusión, quien dice que esto se inició antes.
Sí, Olesker fue, ¿no? Olesker fue que dijo esto, ya
que fue
estaba.
Que dijo, porque eso empezó bajo el ministerio de Olesker un poco, claro. este proyecto. Pero
igual Villar aparece de túnica, ¿no?
Bueno,
fuerte.
Claro, pero ahí aparece, por eso digo, en lo que es la búsqueda de la figura paternal autoritaria, claro. es volver a lo que reflejó Tabaré Vázquez en su inicio, el doctor.
Sí,
¿no?
sí. El propio Villar dice que su ejemplo es Tabaré
claro, Vázquez. Claro, no, y va a presentarse, sin duda va por el camino de ser el nuevo doctor, el sucesor de Tabaré Vázquez. Y además, esto ya se conoce menos en la historia, pero de alguna manera, el Maciel, ¿no?
Sí.
El Maciel es el padre de los pobres.
Exactamente.
Más allá de lo discutible que es el concepto del padre de los pobres sobre Maciel, que fue traficante, que ahí se traficaban esclavos, pero va. Y el tema que el punto de vista electoral, repito lo que dije sobre los socialistas, una cosa ha obtenido determinados votos y otra cosa es si esos votos son los mismos para el mes de mayo o para el año que viene.
Tal cual.
Como esos caudillos que dicen, yo tengo 1000 votos. Y le dicen, no, mira, tuvo.
Sí.
los tiene o no, tiene que revalidarlo.
Sí.
Pero si observamos los votos de octubre, encontramos que Martínez tiene un arranque de los grupos que apoyan la candidatura de Martínez suman entre 120 y 130 mil votos, que es 13-14% del electorado de Montevideo. Lo que respalda a Carolina Cosa es más o menos lo mismo. Y lo que respalda a Álvaro Villar alrededor de 180 mil votos, 180-190, que es más o menos el 20-21%. Entonces, en votos, si todo es mecánicamente lo de octubre, Villar tiene una gran ventaja sobre los otros dos, ¿no?
Sí.
Sobre Carolina Cosa y Daniel Martínez. Si en imagen pública, Carolina Cosa y Daniel Martínez tienen un conocimiento y una adhesión muy superior a Álvaro Villar, que tiene que instalarse. La elección de 2015, el fenómeno Novik, demostró una cosa. 90 días alcanzan para instalar una candidatura de carácter departamental.
Sí.
No necesariamente una de carácter nacional. Se puede decir el fenómeno Manini, pero se tiene componentes sociales, políticos e ideológicos muy fuertes, que es distinto. Pero lo que uno dice, los que respaldan la candidatura de Villar, el mujiquismo, el vergarismo, bueno, hacen las cosas bien, tienen materia prima y tienen tiempo para hacer la proyección, lo que permite que como punto de arranque, en la línea de salida, en el momento de la largada, uno diría son tres con probabilidades para los tres. Si son equivalentes o no, se verá después. Pero los tres tienen probabilidades. Y tiene una oposición, que aclaremos, la oposición no tiene demasiado lívidos detrás de la intendencia de Montevideo, no le está yendo la vida. Está muy preocupada porque le va la vida en el gobierno. Tienen que instalar un gobierno, tienen que empezar a gobernar, tienen que dar buenas señales, sobre todo a los que lo votaron, a la gente que generó digo, si se obtuvo el 54% de los votos en el mes de octubre, los cinco partidos sumados, si se obtuvo el 49% en la fórmula presidencial, bueno, hay medio país que tiene esperanzas, expectativas, y siempre hay de los que no votaron que tienen esperanzas en un nuevo gobierno. Y tienen que, bueno, resolver eso, resolver diferencias, caminar hacia la ley de urgencia, que claramente...
No se van a complicar con las municipales.
No van a perder el tiempo en una municipal que no viene obvia. Porque si dijera, mire, desde el 2015 los candidatos son fulano, mengano y sultano.
Si no, están con lío para conseguir candidatos.
Tienen, por un lado, el tema del lío que lo armaron por esos 15 votos que le faltaron al lema Partido de la Concertación. ¿Cuál lema van? Obviamente el Cabildo Abierto está cobrando cuentas de las rispideces con el Partido Independiente. Y por otro lado, bueno, veo que está muy hay un entusiasmo mayoritario por la candidatura única. Tienen la idea que un solo candidato muy fuerte es mejor que dos o tres. A uno le parece, esto se demuestra en la cancha, pero a uno le parece lo contrario, que sobre todo cuando está enfrentando a un Frente Amplio, que por segunda vez, porque el Frente Amplio de Montevideo siempre fue con candidato único, esta es la segunda vez que va, y con un, yo digo, un término futbolístico que usan los relatores, un tridente ofensivo, le vendría bien un tridente, ¿no? Es decir, una figura como Bouzá, más una figura como de repente Bordaberry, y un Sotelo, por ejemplo, que cubren tres áreas completamente distintas, podría ser, porque un candidato único, por
le
bueno que sea...
Así con rastrillo, digamos.
Claro, con rastrillo, porque un candidato, por bueno que sea, no necesariamente conforma a todo el mundo. No, es demasiado derecha, no, es demasiado izquierdoso, es muy conservador, no, muy liberal.
Sí.
Entonces, alguien puede decir, pero... yo, que soy de un nivel más pobre, ¿no? Villar, lo del Maciel, Carolina Cose, el clase media, Daniel Martínez. Es decir, de alguna manera, el que no está muy aferrado a los partidos puede sentir el atractivo. Y con un agravante, que es y clausuro la parte departamental. Lo que se ha demostrado con el nuevo sistema electoral desde el 2000, con la separación de las elecciones departamentales, que hay departamentos en los cuales siempre se vio que la intendencia es propiedad de un partido político. Uno pasa por la Plaza San José y mira la intendencia y todo el mundo la ve pintada de blanco. Lo mismo la de Tacuarembó, ¿no? Sí. O la de Montevideo hace 30 años que se la ve pintada de rojo, azul y blanco. En San José, en el año 99, los tres partidos políticos grandes empataron. 34, 33, 32, 32, 32, 31, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Llega mayo, el Partido Nacional saca el 70%. ¿Por qué? Porque fue una elección interna entre Chirucci y Cerdeña.
Sí.
Me gusta Chirucci, no me gusta Chirucci, me gusta Cerdeña, no me gusta Cerdeña.
Y ahí todos fueron.
Lo mismo pasó con Da Rosa, Chiesa, en varias elecciones en Tacuarembó, pasaba en Durazno, pasaba en Flores, en Cerro Largo. Y acá es muy probable que con lo que está tardando la oposición además en instalarse, el tema es, ¿y quién te gusta más? ¿Daniel Martínez, Carolina Cose o Álvaro Villar? Y ahí se terminó la discusión. Y eso le da al Frente Amplio una ventaja muy importante.
Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta nos metemos, seguimos un poco más en toda esta temática municipal. Bueno, decíamos, Botinelli, de seguir un momentito más con esto de las municipales, pero sobre todo me parece que es por el trasfondo político, las consecuencias que tiene. Uno mira y dice, bueno, ¿cómo va a quedar esto después que pasen las elecciones de mayo? Se están diciendo cosas fuertes. Todos sabemos cómo juega la prensa grande opera en todas estas cosas, pero cuando a vos te ponen declaraciones de los propios dirigentes, en el caso de lo del Partido Socialista, manejan todos los documentos internos. Documento, dice, al que tuvo acceso búsqueda, la carta que les mandó la Guarda el lunes a los integrantes del Comité Central, que al que tuvo acceso búsqueda, tienen todo. Una carta que están recordando de 2009, cuando Gonzalo Sivila pide licencia en el Partido Socialista como forma de no votar a Astori, que era lo que iba a hacer el partido. Entonces, ¿es un entrevero que está difícil de ubicarse?
Sí, en realidad yo diría que esto está jugando en un espacio muy reducido, ¿no? De un público muy obsesionado por la política y por no creo que esté impactando en grandes masas. A mí me parece que lo más importante de las departamentales es, bueno, lo del Partido Socialista, aclaremos, no es nuevo. Lo que ha ocurrido con la candidatura de Daniel Martínez en la intendencia, de alguna manera termina de decantar lo que produce a partir de la elección del Partido Socialista, que cuando gana el sector que le llaman ortodoxo, y el sector llamado renovador, después de tres periodos, pierde la conducción, cuatro periodos, uno de Lalo Fernández, dos de Gerardo Perdiñas y uno de Mónica Xavier. Bueno, le cuesta aceptar ese resultado, le cuesta aceptar, no digo el resultado en el sentido...
Sí, la realidad.
Le cuesta aceptar que el Partido Socialista vaya por un camino que va muy diferente a las ideas que tiene. Y eso es natural en la vida y en política. Y me parece que la candidatura de Daniel Martínez lo que generó es que termine de decantar un proceso de algo que parecería que puede terminar siendo incompatible. Pero no es un tema para el conjunto del sistema político uruguayo del Frente Amplio extremadamente grave. Lo que sí se está observando es que hay un realineamiento en el frente, sobre todo realineamiento de grandes corrientes. De alguna manera ya ocurrió hacia mayo, después hacia octubre, ¿no?
Sí.
La conformación de lo que le llamaban la fórmula B, Andrade Cose, que operaba como si fuera otra fórmula presidencial. Y y yo diría que a cuenta del autoanálisis que va a ser o debería ser el frente, lo que sí es ineludible, bueno, el análisis es qué va a ser del punto de vista de su estructura. Sí. Porque el Frente Amplio tiene una estructura que está funcionando absolutamente en el vacío.
Sí, a mí me sorprendió hoy que se está diciendo que están preocupados porque las bases van a ir al plenario con la propuesta de candidato único. Parece que fuera sacado de hace 25 años.
Sí, pero además, digo, no sé qué van a hacer.
¿Cuáles son las bases, seguro, en este momento?
Pero además, hoy el Frente tiene algo que le ha simplificado la vida, que no tiene gobierno nacional, no va a tener gobierno nacional, por lo tanto no tiene un centro poder ahí. Pero tiene un centro poder en el Parlamento, donde, bueno, ahí hay cinco senadores del MPP, dos de Andrade Cose, dos de... Si se conforma todo este espacio, podemos llamarle danielista, entre la Vertiente y Astori, son tres senadores, dos de Vergara. Si se continúa esta aproximación Mujica-Vergara, son siete senadores de 13, es la mayoría. Hay 25 diputados del MPP más uno de Vergara, hay 7 del espacio Andrade Cose, hay de la suma del astorismo, Nuevo Espacio y Cristina Lustenberg, es decir, de la parte del sublevado progresista que está con Daniel Martínez. Bueno, estamos teniendo ahí otros 8 diputados, es decir, ahí se conforman donde hay claramente un predominio de lo que pueda girar en torno a o estar asociado a la figura de Mujica, ¿no?
Claro.
Que tiene un rol relevante. Hoy, sin duda, si se sigue la lógica de los partidos tradicionales, quieren ser líder del Frente Amplio, José Mujica. Eso está fuera de toda discusión. Para el futuro, el Frente Amplio es muy importante que pase elección departamental de Montevideo. No es lo mismo Daniel Martínez intendente que Daniel Martínez perdiendo la intendencia. Daniel Martínez perdiendo la intendencia, ese sector queda debilitado. La figura de Daniel Martínez daría la impresión que es una figura que tendría un fuerte desgaste, con dificultades de proyección hacia el 2024, y los grupos más orgánicos tendrían un peso decisivo. En cambio, si gana la intendencia de Martínez, es todo lo contrario. Quedaría totalmente repotenciado el 2024, no quedaría claro ese liderazgo de Mujica, sino que quedaría por un lado un liderazgo que tiene que ver con la bancada parlamentaria, con los sectores políticos y un peso propio en la intendencia de Montevideo, conseguido en desafío a los otros, ¿no? Entonces, para el Frente Amplio me parece que el 10 de mayo en Montevideo es una instancia decisiva de cómo va a ser su futuro. Camino al 2024, pero es camino a cómo se rearma, se reconstruye, se reestructura el Frente Amplio.
Eso es.
No es un tema nada menor el que viene por delante. Y después vendrá la elección interna del Frente Amplio, pero que previamente tiene que definir para qué quieren la estructura y cuál va a ser el rol del presidente del Frente Amplio.
Sí.
Porque en realidad...
¿Tiene que cambiar la autoridad, ellos ahora?
Bueno, hay una discusión si es dentro de un año o se hace este año, porque es muy confusa la redacción del estatuto. Uh-huh. Por un lado establece un plazo que ya venció de las autoridades,
sí,
y por otro dice que no puede haber elecciones junto con año electoral. Entonces lo uno con lo otro,
es no
decir,
va, claro.
Se ve que redactaron los dos párrafos por separado y no se pudieron juntar.
Ahora, la situación que hay, en el caso del Partido Socialista, también la vertiente artiguista, que se habla menos, pero en la vertiente artiguista renunciaron 20 y pico de militantes, encabezados por Daoiz Uriarte, y hablan de decisiones antidemocráticas, prácticas electoralistas vacías, renunciaron y se fueron ya.
Bueno, pero eso ya es consecuencia un poco del armado de las listas hacia octubre, ¿no?
Claro.
Bueno, pero en realidad...
Pero de todas maneras, estamos hablando de la vertiente artiguista.
Sí, bueno,
¿qué
pero
pasa con la vertiente artiguista?
Bueno,
que no estaba y resurgió.
Bueno, resurgió con, dos,
cómo
senadores,
le fue,
con dos senadores. Que esos dos senadores son producto de un inteligentísimo armado electoral,
es
verdad.
Exacto, es, ¿no?, ingeniería electoral.
Es una ingeniería electoral extraordinaria. Pero lo cierto es que por los próximos 5 años la vertiente artiguista tiene un peso fenomenal en el Frente Amplio. A nivel del Senado tiene exactamente el mismo peso que Andrade Cose.
Exacto.
Que la 1001 y alrededores. Para dimensionar.
Sí.
A diputados no, porque realmente no hubo ningún diputado propio. Lo más cercano sería Cristina Lustenberg. En cambio, el espacio 1001 y eso tiene 7 diputados. Pero la vertiente hoy me parece que esa ida dirigente no en realidad no lo afecta.
No lo afecta.
No.
Pero no lo afecta porque es un número importante, digo, no es 20 y pico en cualquier partido, es mucho. Pero en la vertiente parece que es más todavía.
Bueno, pero después de este éxito electoral me parece que eso aminora mucho, ¿no?
Uh-huh. Y queda un partido, queda un grupo, digamos, la vertiente vinculado a la función de gobierno.
Bueno, es un grupo que tiene... Bueno, la vertiente siempre se caracterizó lo que fue previamente los GAU, los Grupos de Acción Unificadora, por ser un grupo de una élite muy potente, de gente muy capaz, con gran habilidad política, y que ha logrado realmente... Este resurgimiento es una obra de arte, ¿no?
Sí, sí, sí. La ingeniería
electoral. De haber armado una ingeniería electoral que le da un poder... muy importante.
Exacto.
Y van a seguir siendo un factor de peso. Incluso la construcción de la candidatura a intendente de Daniel Martínez, yo diría que no hay que dejar de lado una cosa que no aparece mucho en la información, que fue muy fuerte, yo no sé si no decisiva, la habilidad con que manejó este tema la gente de la vertiente y Enrique Rubio. Uh-huh. En jugar todos estos pasos que terminaron en la inevitabilidad del retorno de Daniel Martínez como
candidato.
Le da
candidato. Un color a la política distinto, ¿no?
Sí, sí.
O sea, estamos empezando de cero. Ahora, en el caso de los socialistas, Manuel Laguarda, en esta carta que mandó el lunes pasado, plantea que el partido enfrenta situación de crisis con riesgo de quiebre de los mecanismos institucionales y desafiliación de militantes.
Bueno, sí, eso parece obvio que está... No sé del tema institucional, porque en realidad creo que están procesando los pasos dentro de la orgánica que ellos mismos se trazaron. Estas autoridades fueron elegidas en una elección que todos convalidaron, que fue las mismas reglas por las cuales se eligió... anteriormente a Mónica Xavier como secretaria general. Es decir, me parece que desde el punto de vista... institucional no ha habido nada que transgreda propiamente. Ahora, lo que es claro que hay ahí una incompatibilidad de algo que ya viene de larga data, ¿no? Por lo menos este proceso viene del 92-94. Recordemos que en un momento Lo afina Gargano, perdió la Secretaría General, que le ocupó Manuel Laguarda por un espacio de un año y pico, hasta que vino un congreso y volvió con muchísimas fuerzas a Corriente. Luego, en el 2005, con Eduardo Lalo Fernández, giraba en torno a Gargano, perdió la conducción del partido, que la asume Lalo Fernández, no nos olvidemos, porque también hay muchos cruces. Lalo Fernández le gana la Secretaría General a Mónica Javier, que en ese momento estaba apoyada por Gargano. Es decir, también hay mucho, no es un tema de dos bloques rígidos, de toda la vida, y muy mezclado. Y bueno, y acá se resolverá para dónde van a ir, es decir, ¿van a seguir juntos o no? Esto se va a demostrar mucho en la elaboración de la lista a la Junta Departamental de Montevideo. Pero recordemos, ya hubo una lista a la Cámara de Diputados de socialistas disidentes en esta elección, que estuvo asociada al grupo de Cristina Lustenberg, claro, que es la que obtiene la banca, cuyo referente del socialista es Álvaro García. Es decir, que ahora, de alguna manera, aparecen más posibles disidentes socialistas. En general, la propuesta que hizo el sector llamado Renovador era una propuesta un poco extraña, que un grupo político fuera con dos listas, mejor dicho, una lista pero con dos hojas de votación, una con cada candidato intendente. Es muy raro, eso a veces se da en el interior, pero producto de defender una... Sí, en realidad es una sola lista, no, claro, es lista calcada. Sí, es una sola lista que se imprime en dos hojas de votación junto a candidato a intendente distinto. Esto es común, no dominante, pero se da en el interior muchas veces como producto de realidades departamentales. Y decir, bueno, para la realidad departamental nuestra, no nos vamos a dividir por estar unos con un candidato a intendente, otros con otro. Pero no ha sido nunca la lógica a nivel de un grupo del Frente Amplio, y mucho menos con la historia que tienen los socialistas.
Lo otro, el MPP, como MPP, fue el que tiró ahora a Villar. Villar no estuvo ni siquiera nombrado, no digo de candidato, que haya sido referente o que haya... se lo haya mencionado en algo, haya participado en algo, ni siquiera en las elecciones nacionales.
Bueno, estuvo...
Lo tira Mujica.
Sí, lo tira Mujica, pero también de alguna manera ahí aparece el nombre manejado, por lo menos en conversaciones, por Mario Vergara, Álvaro Villar, un hombre que ha estado próximo.
Vergara, que vos decías, vinculado a Mujica, con aproximación.
Bueno, digamos una cosa, hay dirigentes del MPP que hace mucho que vienen buscando una aproximación entre Vergara y el MPP, y que mencionaron a Mario Vergara como posible candidato presidencial, que en algún momento lo manejó Mujica también.
Ahora, los pollos de Mujica, como él le decía, ¿no? Como Sánchez, por ejemplo, y varios otros que se fueron silenciando. Después, el que está ahora de subsecretario en ganadería fue pollo de Mujica también. Sí, yo diría como figuras, que, digo, emergentes del MPP.
De ganadería...
No me sale el
nombre. No, de defensa. Berterreche.
El de defensa, sí.
No, fue
pollo.
Sí. No, hoy lo que se observa son dos nombres del propio MPP, que tiene Yamandu Orsi y Alejandro Sánchez, más conocido por Pacha Sánchez. Sí. Pacha Sánchez tiene una ventaja en el manejo de los tiempos. Tiene 12 años menos que Yamandu Orsi. Recién cumple 40 ahora.
Es cierto.
Es decir, que tiene la posibilidad de decir, puedo pasar.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí.
No tiene una urgencia de vida.
Tiene que aguantar, ¿no?
En la política y en la vida hay que aguantar siempre. Pero una cosa es que alguien tenga 70 años y diga, bueno, yo esta elección le paso para la siguiente, y otra cosa cuando recién se cumplen 40. El manejo de los tiempos es completamente distinto.
También depende de lo que querés.
Yamandu
Orsi, Sánchez, ¿de qué querés?
Bueno, de acuerdo, pero Yamandu Orsi va a llegar a la elección próxima con 57 y Pacha Sánchez con 45. Es decir, pueden competir entre sí.
Sí.
O pueden jugar a un relevo en los tiempos. Es decir, tiene formas de resolverse el tema vista la diferencia de edades entre los dos, diferencia generacional. Y bueno, y lo que sí aparece, bueno, si el nombre de Yamandu Orsi como un renovador de liderazgo generacional dentro del MPP, o un MPP cuya renovación general se hace asociando y trayendo del costado, como sería el manejo del nombre Mario Vergara.
Sí.
Sin duda, esos tres nombres van a estar por ahí, no me imagino otro más. Por otro lado, está bueno el juego entre Andrade y Cose, después cómo va a decantar, va a depender mucho de la elección de la intendencia también. Y del otra área, ya dijimos, bueno, depende el resultado. Una cosa, si Daniel Martínez es el próximo intendente de Montevideo, renueva la intendencia de Montevideo, su precandidatura presidencial, yo diría que es un hecho.
Sí, sí.
¿No? Que después será el candidato o no, porque tendrá que competir, etcétera, pero que hay un espacio que se va a ir armando detrás de sí, uh-huh, parece un dato. Y si pierde la intendencia, toda esa área la tiene un poco más complicada porque no tiene recambios a la vista fuera la figura de Daniel Martínez. Uh-huh. O que se considere que aunque pierda Daniel Martínez, puede igual continuar, revivir con todo ese apoyo, ¿no?
Sí, sí.
Le va a ser más difícil. Pero
ahora, vos conocés al Frente Amplio desde que nació, desde antes que naciera, ¿no?
Sí.
Esta situación de hoy, ¿vos te la imaginaste alguna vez sabiendo de que el mundo cambia, de que las cosas todas cambian, de que las nuevas generaciones? Pero esto que estás diciendo, yo leo acá que Juan Andrés Roballo encabezó su propia lista y ahora se ve en el dilema de respaldar a Villar, mientras su partido, el PDC, decidió apostar a Martínez. ¿Vos te imaginaste alguna vez esta realidad en el Frente Amplio?
Bueno,
esta dispersión, esta talla de referentes, no sé.
Yo mamé la política chiquito y la vi además desde el poder, digamos,
¿sí?
de los juegos también de los partidos tradicionales. Y entonces uno siempre combinó una dosis de idealismo con una dosis de crudo realismo. Y recuerdo una vez en esos corrillos en el Parlamento, que alguien le decía a un periodista del diario El Popular, comunista, decía, pero vos no te imaginás que un día el Frente Amplio va a tener más de un candidato. En la época se podía tener varios candidatos por partido, ¿no? Y el otro decía, no, porque es un proyecto ideológico que solo se puede expresar a través de una síntesis. Y me acuerdo, recién se estaba formando el Frente Amplio. Mirá que después las aguas corren bajo los puentes y día va a llegar que el Frente Amplio va a tener más de un candidato. Bueno, es decir que de alguna manera este proceso lo imaginé. Y sobre todo cuando el Frente gana en el 2004... Tengo por ahí algunos análisis donde advertía que esto iba a ocurrir, ¿no? Decía, tengan cuidado porque el poder es el poder genera cambios en la propia manera de ser de la gente.
Claro.
En las propias aspiraciones personales, legítimas además, no es que sean ilegítimas, donde siempre hay una dosis de idealismo y una dosis de pragmatismo y, sí, y de ambiciones personales. Y hay otra cosa que es la siguiente. Todo golpe duro, hablemos en términos crudos, sí, y sin eufemismo, toda derrota, y derrota fuerte, requiere, en la vida pasa, nos pasa a cada uno. Cada vez que sufrimos en la vida un golpe muy duro, a veces es patológico si uno no está golpeado y mareado.
Sí, 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 sí.
Cuando dice, a mí nada.
Como si no pasara nada.
A mí no me pasa nada, cuidado con él.
No,
cuidado,
claro,
con el día que se perfore,
es al que más le pasa,
ese blindaje,
sí,
y se desarme.
Sí.
¿No? Es decir, el Frente Amplio necesita todo un periodo de reacomodo, de asumir el golpe. Había gente, dirigentes de primerísimo nivel, que el mes de julio decían convencidos, la mayoría parlamentaria está difícil, pero no es inalcanzable. Yo decía, pero están perdiendo la presidencia de la, sí, República. Y soñaban con la mayoría parlamentaria.
Me acuerdo que lo dijiste.
¿No?
Sí.
Es decir, al Frente Amplio le costó asumir, cuando se acercaba el 27 de octubre, el tema de las encuestas se equivocan. Pero resulta que no escuchaban lo que le decían los vecinos en el barrio. Está, no crean las encuestas, esté de acuerdo, tírelas todas, pero escuche a los vecinos.
Sí, sí,
el,
sí,
mismo que le dijo que se tiraba bajo los tanques para defender al Frente Amplio, ya no los voto más. Y decía, no, está un poco enojado. Es decir, El tema es que le va a costar. Y uno está observando los dirigentes del frente las más distintas reacciones. Pero hay muchos que ya están, se los ve preocupados, qué hay que hacer, y sobre todo dónde estuvieron los errores del frente, que fueron muchos y grandes, ¿no?
Además, dijiste algo hoy, hace rato ya, hablando de la conjunción de los marxistas y la nueva agenda de derechos, por ejemplo, en Italia, dijiste vos, 20 años.
Sí, en Europa se dio mucho.
Te pones a pensar, ¿y para dónde fue eso? Porque eso fue allá hace tiempo.
No, todavía está, digo. Lo que pasa es que en este momento en Europa se ha producido una conjunción. En realidad, la conjunción de los movimientos ligados más a la lucha en clases sociales, los de nueva agenda de derechos y un tema que en Uruguay todavía no tiene la importancia que va a adquirir, que es el tema ecológico y cambio climático. Hoy en Europa está dominando el tema ecológico. Lo que ocurre es que el ecologismo se está viendo que puede terminar unido a la agenda de derechos y terminar unido a reivindicaciones de sectores más populares, sí, como se da, por ejemplo, en Suecia, como se da en Alemania, o puede terminar como se dio en Austria, donde es un tema puro de la ecología y se puede unir a los sectores más de derecha anti-inmigración. Sí. El nuevo gobierno que acaba de formar Austria, entre una derecha anti-inmigración, xenófoba, digamos, y los verdes, ¿no?
Tenemos que terminar porque se nos fue todo el tiempo. Yo tengo que leer dos mensajes acá que mandaron. Manda uno desde La Paz, Néstor, dice: buen día, un saludo al invitado. Discrepo con él cuando habla de marxistas en el frente. Él como analista debería dejarnos las cosas claras a los que escuchamos. No hay marxistas en el frente. El Partido Comunista es el único. Después de la perestroika no todos son marxistas. El marxismo queda en las minorías de izquierda, por lo menos en Uruguay. Y un saludo especial que está mandando Hugo Massi. Dice: quiero enviarle un gran saludo a Botinelli por su magnífica y esclarecedor análisis que hace siempre. Y además le recuerdo que nos conocemos en la militancia de los años 60, en la vuelta de la Federación Obrera de la Lana en la calle Figueroa. Mm. Yo trabajaba en la metalúrgica Brecan, en la calle Marmarajá y Agraciada. Un fuerte abrazo de Hugo Massi. Gracias por ser tan claro como siempre. Compañero, le dice Hugo Massi. Trabajador de clínicas, viejo trabajador del hospital de clínicas.
Sí, lo de Federación Obrera en Lana, el líder era el abuelo de mis hijos, Ramón Freire Pizano.
Ah, mirá. No,
sí.
Él era el abuelo de tus hijos.
El abuelo de mis hijos, sí.
Bueno,
así que es muy, muy emotivo el mensaje. No, sobre el tema del marxismo, aclaremos, hace más de un siglo que viene toda una discusión de qué es marxismo y qué no es marxismo. Hay muchas corrientes que se autodefinen de marxismo, muchas consideran que los otros no lo son. Bueno, yo considero como marxistas, en un tema clasificatorio y sin tomar partido, a todo el que se autodefine como tal, o incluso una cosa que se está dando muy modernamente, que gente sin necesariamente ser marxista incorpora muchos elementos del marxismo en el análisis de la realidad. Por ejemplo, en la ciencia política, exacto, sobre todo en la sociología electoral alemana e italiana, el análisis de clase social está siendo realizado por gente no necesariamente marxista, y muchas de ellas claramente no marxista, pero que incorporan todos los instrumentos marxistas en el análisis social, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es, así como unos reivindican el marxismo como un gran orgullo, otros, cuando dicen, no, porque ellos son marxistas,
como consideran, sí,
claro, sí, lo usan como si fuera una especie de insulto, ¿no?
Bueno, Botinelli, muchas gracias por haber venido y tendremos que conversar pronto, porque nos quedó el gobierno nacional, nada menos, la ley de urgencia.
Ah, bueno, ese es un tema menor.
Nos quedó para, claro, es un tema menor. Gracias.
No, de la ley de urgencia solamente un detalle. Sí. Yo creo que es muy importante lo que va a ocurrir en las próximas 3 semanas, porque antes de que el resto de la sociedad se pronuncie, ya sea organizaciones sociales, ya sea la futura oposición, es muy importante qué pasa dentro del gobierno, porque este es un proyecto del presidente, un anteproyecto del presidente de la República y en todo caso del Partido Nacional. Hay que ver de este proyecto qué queda luego de las opiniones, sobre todo el Partido Colorado, sí, señor, y de Cabildo Abierto, que son decisivos en la toma de decisiones, y que muchas de las cosas que figuran en este documento por ejemplo, el tema de los combustibles, que es uno de los más polémicos, sí. El Partido Colorado lo eliminó del documento que firmaron en el mes de noviembre. Entonces hay que ver
qué van a hacer ahora.
En qué línea siguen ahora.
Exacto. ¿No? Gracias por haber venido.
No, por favor. Tiempo.